Marcos capítulo 10 y versos del 32 hasta el 34. Dice así la palabra de Dios. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a las 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Millones de personas aquí en España y en el mundo entero han estado celebrando la Semana Santa, pero de una manera distorsionada, que tiene más que ver con una serie de tradiciones populares que con la poderosa sencillez de la palabra de Dios. Otros, para distanciarse lo más posible de esa versión distorsionada de la Semana Santa, ni la celebran, ni hacen ninguna referencia a ella. Pero para mí, para hablar sobre Cristo crucificado y resucitado, cualquier excusa es buena. Hemos leído tres textos breves del Evangelio según Marcos. Seguramente os habéis dado cuenta de la conexión entre los tres textos. Fueron tres ocasiones cuando el Señor habló a sus discípulos de su inminente muerte y de su posterior resurrección. Hemos leído, por ejemplo, Marcos 8:31. Comenzó a enseñarles, hablando de Jesús, enseñando a sus discípulos, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Y Marcos 9:31. Es fácil de recordar, Marcos 8:31 y Marcos 9:31. Enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y en Marcos 10:33 y 34, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y pensando en estas palabras, repetidas tres veces por Jesús a sus seguidores, os invito a ver conmigo esta mañana, en estas palabras del Señor, cinco cosas. En primer lugar, vemos en estas palabras del Señor el conocimiento del Señor, su conocimiento. El Señor sabía perfectamente lo que le esperaba en Jerusalén. Él sabía lo que le iba a pasar dentro de pocos días. En estos tres pasajes, que son tres capítulos seguidos de Marcos, Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10, en cada uno de esos tres capítulos, el Señor toma aparte a los 12 discípulos para decirles claramente lo que iba a pasar. Iba a ser entregado en manos de las autoridades, le iban a tratar fatal, iban a matarlo, y después al tercer día iba a resucitar de la muerte. Y tres veces el Señor repite todo esto a sus 12 discípulos, porque él sabía perfectamente, nada le iba a pillar de sorpresa de lo que iba a pasar después. De hecho, podemos decir que el Hijo de Dios sabía todo esto antes de que naciera. Antes de que naciera el Hijo de Dios, que después sería el Señor Jesucristo hecho hombre, él sabía cuando vino desde el cielo, cuando celebramos su encarnación, cómo descendió del cielo, cómo se hizo un ser humano, cómo nació a María en Belén, etcétera, etcétera. Cuando vino ya el Hijo de Dios al mundo para hacerse hombre, él ya sabía cuál era su misión. Su misión era precisamente lo que hemos leído en estos tres textos. Era sufrir a manos de los hombres, ser crucificado, ser matado, pero después resucitar de la muerte. Él sabía todo esto a lo largo de su vida. No sabemos cuánto Jesús de niño o de adolescente o de joven le daba vueltas quizás a su misión. Pero vemos cuando tenía 12 años, hablando con los expertos de la ley en el templo, en Jerusalén, él ya con 12 años sabía que Dios el Padre era su Padre de una manera única y especial, no como nosotros como hijos de Dios. Él era el Hijo de Dios con mayúscula y lo sabía ya a los 12 años. Pero durante toda su vida el Señor fue consciente de cuál era su misión al venir a este mundo. Y su misión no era tanto enseñar a la gente, que también lo hizo. No era tanto hacer milagros, aunque también lo hizo. Pero la misión concreta del Hijo de Dios cuando se hizo hombre era dar su vida por nosotros, los pecadores. Y lo sabía sobre todo al acercarse a Jerusalén, en ese último viaje suyo, acompañado de sus discípulos, y cuando él les cuenta tres veces para prepararles para lo que iba a pasar, quiero que sepáis, les decía, lo que me va a pasar. Ellos no se lo esperaban, no se lo creían, no lo entendían hasta después, pero aún así el Señor se lo dijo porque él sabía lo que le esperaba dentro de pocos días. Y podemos preguntarnos cómo lo sabía, cómo sabía todo eso. Y yo os quiero ofrecer dos sencillas respuestas. Primero, porque él era un profeta verdadero. Yo sé que Jesús era mucho más que solamente un profeta, pero también era un profeta. Él es nuestro gran profeta, sacerdote y rey. Y como profeta verdadero, no como los profetas falsos, que dicen algo que va a pasar y luego no ocurre así, y son falsos profetas, pero el Señor puede hablar así de forma profética sobre cosas que le iban a pasar en el futuro, porque él sí que era un profeta verdadero, con mayúscula. Pero también Jesús sabía todo eso por el hecho de ser el Hijo de Dios. En la eternidad pasada, y cuando usamos palabras así, somos conscientes de las limitaciones del lenguaje humano, pero en la eternidad pasada, es decir, antes de existir nada aparte de Dios mismo, antes de existir el universo, antes de todo eso, cuando no existía siquiera el tiempo, en la eternidad pasada, el Padre y el Hijo hicieron un plan de salvación. Y cuando hicieron ese plan de salvación, hicieron un acuerdo entre los dos, entre el Padre y el Hijo. El Padre enviaría al Hijo al mundo para que Él fuese nuestro Salvador. Y el Hijo también aceptó esa misión. Él también estaba de acuerdo con ese plan de salvación y Él estaba más que dispuesto a bajar desde el cielo, aunque implicara mucho sufrimiento para él, como veremos ahora. Pero también el Hijo de Dios, antes de existir el universo, él ya sabía cuál era el futuro para él. Era en un momento de la historia humana hacerse hombre, nacer como bebé, crecer como ser humano, hasta hacerse hombre y con los 33 años dejarse clavar a una cruz para salvar a pecadores como nosotros. El Señor siempre había sabido cuál sería su misión como Salvador del mundo. Hasta aquí hemos visto en estas palabras del Señor a sus discípulos tres veces en un espacio de tiempo muy corto. Hemos visto el conocimiento del Señor. Pero en segundo lugar, pensemos en otra cualidad de Jesús, su valor. Porque no vemos aquí solamente lo que Jesús sabía. Dando un paso más allá, vemos el gran valor que tenía el Señor Jesucristo. Porque Él sabía, como hemos visto, todo lo que le iba a pasar, pero Él sabía cuánto Él iba a sufrir en esos próximos días en Jerusalén a manos de las autoridades religiosas y civiles, etcétera, etcétera, a manos de los soldados. Él sabía cuánto Él iba a sufrir. Y aún así, no solamente no se echó para atrás, no solamente no renunció a su misión, no cambió de opinión, no quiero sufrir tanto cuando estaba tan cerca el sufrimiento, no solamente no intentó aplazar lo inevitable. Padre, esperemos un poco más adelante, esperemos un año más. No solo no hizo nada de todo eso, sino que Él fue directamente, cogió el camino que iba a Jerusalén y Él puso, como dice Lucas en su Evangelio, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Entendéis esa frase de Lucas? Jesús, en Lucas 9 al final dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Fue como si el Señor se endureciera. Él se endureció. Él estaba sintiendo el dilema como persona humana. Él no quería sufrir más que ninguno de nosotros quisiera sufrir. Pero Él sabía que era su misión ir a sufrir en Jerusalén. Entonces Él endureció su rostro y dijo para sí, lo tengo que hacer, me voy a poner en este camino que lleva a Jerusalén. Yo sé lo que me espera al final en Jerusalén, lo que me van a hacer, pero no importa, yo he nacido, he venido para eso precisamente. Y el Señor, aun siendo un ser humano verdadero como cualquiera de nosotros, pero sin pecado, Él se endureció para enfrentarse al sufrimiento y a la muerte. Fijaos lo que dice Marcos aquí en Marcos 10:32. Son de esas palabras que tan fácilmente cuando leemos la Biblia las pasamos rápido y no pensamos en lo que están diciendo. Dice, iban por el camino, Jesús con los 12, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante. Esas palabras son importantes. Jesús iba delante. ¿Y qué dice después? Y ellos se asombraron. ¿Por qué? Y después dice, y le seguían con miedo. ¿Os imagináis un poco la escena? Están acercándose ya a la ciudad de Jerusalén, pero el Señor, lejos de estar atrás, o dudando, o vacilando, o intentando alargar lo más posible el tiempo para llegar a Jerusalén, Él va delante de los demás. Y ellos desde atrás de Él están mirándole asombrados. Es que nos ha dicho que en Jerusalén le van a hacer de todo, le van a matar, y aunque no lo entendamos, aquí está Jesús yendo delante de nosotros como si tuviera prisa para llegar el primero y sufrir tanto por nosotros. Y ellos iban con miedo, pero Jesús iba delante. Yo veo en ese detalle el valor de Jesús. No pensemos que fuera fácil para Él. A veces podemos empatizar tanto su divinidad o su deidad que quitamos importancia a su verdadera humanidad. Era un humano, un ser humano como nosotros. La única diferencia entre Jesús y nosotros era el pecado, pero nada más. En todo lo demás, Él era uno igual que nosotros. Y solo tenía 33 años. Pensemos en gente que conocemos, que tiene más o menos 30 y pocos años, y son súper jóvenes. Y a veces esa no es la idea que tenemos de Jesús cuando murió. 33 años, con toda una vida por delante, humanamente hablando. Pero Él iba delante de los demás, como si tuviera prisa para entregar su vida por nosotros. Y nos preguntamos, espero, ¿por qué lo hizo? Y esa pregunta nos lleva a la tercera cosa que quiero decir esta mañana. Hemos visto su conocimiento de lo que le iba a pasar, hemos visto su valor al enfrentarse a ese futuro inminente y tanto sufrimiento hasta morir clavado a una cruz. Pero todo esto se debe, como todos sabemos, no hace falta que os lo diga, a una tercera cualidad del Señor, y es, cómo no, su amor. El amor del Hijo de Dios es la explicación de todo esto. No hay más explicaciones. No hacen falta más explicaciones. Esta es la explicación definitiva. El Señor iba delante hacia Jerusalén, aun sabiendo lo que le esperaba allí en Jerusalén, por amor a la humanidad. O para ser más personales, por amor a nosotros. Por amor a ti y a mí, aun siendo nosotros pecadores, rebeldes, tan indignos de su amor, pero Él nos amaba. Y ese amor era lo que le impulsaba a seguir con su camino rumbo a Jerusalén. De hecho, todo lo que hizo el Hijo de Dios lo hizo por amor a nosotros. Se hizo hombre 33 años antes por amor a nosotros y vivió esa vida corta pero tan intensa de 33 años también por amor a nosotros. Aguantó a la gente, tuvo paciencia con tantas personas por amor a nosotros. Fue a Jerusalén por amor a nosotros. Soportó el rechazo de su gente, de los líderes religiosos, y él también siendo judío, siendo uno de ellos, pero por amor a nosotros, permitió que le torturasen por amor a nosotros. Permitió que los soldados metiesen los clavos en sus manos y en sus pies, también por amor a nosotros. Sufrió esas 6 horas larguísimas, como si fuera para él el infierno, 6 horas colgado en una cruz, sufriendo el intenso dolor de la crucifixión. Todo eso lo sufrió por amor a nosotros. Y murió un viernes a las 3 de la tarde, también por amor a nosotros. Y como Hijo de Dios que era, en cualquier momento él podía haber gritado, ¡basta! En cualquier momento él podía haberse dirigido al Padre y haberle dicho, Padre, basta, no puedo más. Pero no lo hizo. Siguió adelante. Y se puso con el rostro endurecido, afirmado, para ir a Jerusalén, para sufrir, para ser torturado, para ser rechazado, para ser clavado a una cruz, para dar su vida por nosotros. La única explicación de la verdadera Semana Santa es el amor de Jesús, el amor del Hijo de Dios y el amor del Padre que lo envió y el amor también del Espíritu Santo. En cuarto lugar, vemos en estas palabras proféticas de Jesús a sus seguidores el poder suyo, su conocimiento, su valor, su amor y en cuarto lugar su poder. Porque hemos leído aquí en Marcos 10:34, le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán, pero ahí no termina. No termina con su inminente muerte, porque después dice, más, o sea, pero, al tercer día, ¿qué? Resucitará el poder también del Señor. Iba a morir, pero no iba a quedarse muerto. Al tercer día iba a resucitar, moriría en aparente debilidad, pero resucitaría en manifiesto poder. Pero dejadme que os diga algo que nos puede parecer sorprendente, y es que el poder de Jesús se ve tanto en su muerte como también en su resurrección. Podríamos pensar que no es así. En su muerte vemos todo lo contrario, no vemos poder, vemos impotencia, debilidad, y es en la resurrección donde vemos su poder. Pero creedme, es en las dos cosas donde vemos su poder. En una ocasión, Jesús, hablando sobre su propia vida, dijo estas palabras que están en Juan 10:18. Dijo acerca de su propia vida: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Lo habéis cogido? Hablando de su propia vida, él dice: tengo poder para poner yo mi vida, y también tengo poder para volverla a tomar, tanto para morir como para volver a la vida. Hacía falta más que poder, la palabra significa autoridad, pero él tenía autoridad como hijo de Dios, como el enviado del Padre. Él tenía la autoridad delegada en él para dar su vida y después para volver a tomar su vida. En ambas cosas estaba el poder y la autoridad del Hijo de Dios. Él decidió cuándo morir. Cuando leemos en los Evangelios el relato de la muerte de Jesús al final de los Evangelios, y cuando vemos que el Señor muere antes que los dos ladrones a sus dos lados, la razón principal es porque mientras que los dos ladrones, como cualquier persona en esa situación, estaban resistiendo la muerte hasta el último momento, Jesús, sin embargo, ya que él había nacido para morir por nosotros, cuando era el momento para él dar su vida, él respiró por última vez, entregándose voluntariamente a la muerte. Él decidió el segundo, el instante de su propia muerte, porque él tenía poder y autoridad para morir cuando él quiso morir, y no cuando los soldados o cuando Pilato o la gente quisiera. Pero también él decidió cuándo volver a vivir. Esto es casi imposible de entender para nuestras mentes finitas. Estando el cuerpo sin vida de Jesús en aquella tumba de José de Arimatea, el domingo de madrugada, antes de salir el sol todavía, estando físicamente muerto Jesús, pero como Hijo de Dios, él decidió el momento de resucitar de la muerte. Es increíble. Por eso él dijo esas palabras: tengo poder, autoridad para poner mi vida, y también tengo poder y autoridad para volverla a tomar. Eso sí que es poder. ¿Quién más ha podido, a lo largo de la historia humana, hacer eso que hizo Jesús? Decidir el momento de su muerte, pero también decidir volver a la vida aquel domingo de resurrección. Pero en quinto lugar y último, también vemos en estas palabras repetidas de Jesús a sus discípulos la victoria del Señor. Hemos visto su conocimiento, su valor, su amor, su poder, y finalmente fijémonos en la victoria del Señor en su muerte y en su resurrección. Está claro, como he dicho antes, que su resurrección fue una asombrosa victoria. Solo con hablar de una resurrección estamos hablando de alguien que venció a la muerte volviendo a la vida. Y aunque también es verdad que hay más resurrecciones de las que se habla en la Biblia, tanto antes como después de Cristo, sabemos de tres personas, por lo menos, que fueron resucitadas de la muerte por Jesús antes de su propia muerte. Pero no es algo que ocurra todos los días, que algún muerto vuelva a la vida. Pero cuando Jesús, aquel domingo, volvió a la vida, resucitó de la muerte, fue su victoria. pero no solamente sobre la muerte, sino sobre todos sus enemigos y nuestros enemigos. Pero la victoria de Jesús, y esto es importante, se debe a las dos cosas de las que estamos hablando esta mañana. Su victoria se debe tanto a su muerte como a su resurrección. Es la combinación de ambas cosas lo que nos da la victoria para que podamos también participar de esa victoria. Es su muerte y su resurrección lo que venció a la muerte. Por su muerte y por su resurrección venció al pecado. Jesús murió por nuestros pecados, por ser pecadores. Él murió para conquistar o para vencer el poder de nuestro pecado sobre nosotros. Éramos personas condenadas a muerte, a la muerte eterna. Pero Jesús vino a conquistar, a vencer al pecado con todas sus consecuencias para nosotros. Por su muerte y por su resurrección venció al infierno. El infierno existe, al igual que existe el cielo. El infierno es una terrible realidad y es lo que todos nosotros merecemos por naturaleza, por el hecho de ser pecadores y no haber cumplido la ley de Dios. Merecemos el castigo de Dios y no que Dios nos bendiga o que nos reciba en el cielo. Pero Cristo venció al propio infierno con su muerte por nosotros. Y cómo no, también venció con su muerte y con su resurrección al diablo. Según dice el autor de Hebreos, el diablo tenía el imperio de la muerte y por ese imperio, por ese control aparente de Satanás, de la muerte, la gente tiene miedo de la muerte. Tenemos miedo de morir. Tenemos miedo porque no sabemos ¿cómo va a ser? ¿Qué será después? ¿Hay algo después o no? Pero Cristo con su muerte y con su resurrección venció al mismo diablo, el que tenía hasta ese momento el imperio, la autoridad, pero ya no. Cristo rompió totalmente cualquier control, cualquier autoridad de Satanás sobre la muerte. Él venció a Satanás. Y todo esto es solamente un resumen de la victoria que hoy celebramos. No solo hoy, porque aquí no le damos tanta importancia, ¿verdad?, a días especiales como hoy, pero tampoco es malo que aprovechemos lo que puede estar en las mentes de la gente para declarar lo que dice la palabra de Dios, el Evangelio. ¿O qué? ¿Vamos a simplemente dejar que la gente siga con sus confusiones y sus errores y no decir nosotros la verdad de la palabra de Dios? Tenemos que aprovechar las oportunidades naturales para hablar de estas cosas. ¿Qué hemos visto entonces, concluyendo? Hemos visto que en tres ocasiones, poco antes de morir, el Señor dijo a sus discípulos lo que le iba a pasar, cómo iba a sufrir y morir y luego después resucitar. Hemos visto el conocimiento del Señor en esas palabras suyas. Hemos visto el valor del Señor a pesar de saber lo que iba a sufrir y cuánto iba a sufrir. Él en ningún momento se echa para atrás. Él sigue caminando, el primero, el líder del grupo, para ir a Jerusalén, llegar ahí y hacer lo que Él tiene que hacer ahí. Su valor, su amor, ese amor que le impulsó a bajar a la tierra y hacer todo lo que hizo y al final a dar su vida por nosotros. El poder del Señor, no solamente en su resurrección, sino también en el hecho de decidir Él el momento de su muerte y respirar por última vez. Y la victoria del Señor sobre la muerte, el pecado, el infierno y el diablo. Y quiero terminar con unas últimas reflexiones para que nos las llevemos a casa. El Hijo de Dios, como hemos visto, se hizo hombre para morir y resucitar por nosotros. La muerte de Jesús no fue simplemente un accidente, algo ante lo cual Él se viera como impotente porque se lo hicieron y bueno, ¿Él qué iba a hacer al respecto? Es que antes de salir del cielo para bajar a la tierra, Jesús sabía perfectamente que Él bajaba para eso. Había venido aquí para morir. Había nacido para morir. Todo iba enfocado hacia esa muerte en una cruz por nosotros. No debemos separar la muerte del Señor y su resurrección. En esta Semana Santa, o como queramos llamarla, algunos quieren poner quizás más énfasis en la muerte del Señor aquel viernes y otros quieren celebrar más bien su resurrección el domingo. Pero ambas cosas son importantísimas, ambas cosas son vitales. No podemos separar la muerte y la resurrección de Jesús porque son esas dos cosas las que son los dos pilares del cristianismo. Porque la salvación viene por la fe en Cristo crucificado y resucitado. Y no podemos separar, no podemos quedarnos con la parte que más nos guste. Nos quedamos con el todo de lo que Jesús sufrió y consiguió por amor a nosotros. Lo que tenemos en estas palabras proféticas de Jesús, pocos días antes de ir a la muerte, es el corazón del Evangelio, lo que llamamos el Evangelio. El Evangelio es el mensaje, la buena noticia acerca de Jesús. Eso es el Evangelio. Es cómo hay esperanza en Él para todos nosotros. Tan solamente creyendo en Él, no se nos pide que hagamos muchas buenas obras o que demos dinero a los pobres o que hagamos otros sacrificios. Solo se nos pide creer y confiar en este Jesús crucificado y resucitado. Y si creemos y confiamos en Él, somos salvos. ¿Qué mensaje más consolador y más esperanzador es este mensaje que vemos aquí reflejado? Si somos creyentes ya, la muerte y la resurrección de Jesús deben ser también el motor de nuestras vidas. Cuando llegamos a conocer al Señor, cuando nos convertimos a Él, no es el final de nuestra historia, es solo el comienzo de nuestra historia verdadera. Los que somos creyentes, aunque llevemos varias décadas o más siendo creyentes, pero la muerte de Jesús en la cruz, su resurrección al tercer día, estas dos cosas, estos dos acontecimientos históricos deben ser el motor de nuestras vidas cada día. Mañana, cuando sea lunes y tengamos que levantarnos, sea que trabajemos o no mañana, pero mañana no termina para nosotros la Semana Santa, ni la semana que viene, ni el mes que viene, ni el resto del año, porque nuestra vida entera debería centrarse y ser una respuesta de adoración y de gratitud al que dio su vida por nosotros y al que triunfó sobre todos nuestros enemigos por amor a nosotros. Esto debería ser el motor de nuestras vidas como cristianos. A veces nos enfriamos porque perdemos de vista el corazón del cristianismo. Pero el corazón es esto: Cristo crucificado, Cristo resucitado. No solo el corazón del Evangelio para que nos salvemos, aunque también, pero después de ser salvados por el Señor, la muerte y la resurrección de Jesús siguen siendo el impulso, la motivación, la base, el fundamento de todo lo que es después la vida cristiana. Que sea así en mi caso, en tu caso. Amén.